detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Estamos donde está la noticia.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama. Las parrilladas del norte.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo de ti.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:02 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 27.5°, la humedad relativa del ambiente es del 34%. Mañana Santiago estará con cielos despejados, se espera una temperatura máxima de 30 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Al menos una vivienda destruida ha dejado el incendio forestal de Laguna Verde en Valparaíso.
José Antonio Kast confirmó el aplazamiento del anuncio de su gabinete y recalcó que los nombramientos son de su exclusiva responsabilidad.
El canciller Alberto Van Claveren confirmó el cese de la misión diplomática de Manaji Pacarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
La Contraloría notificó a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y le pidió la devolución de 1.100 millones de pesos por daño a las finanzas públicas.
Los resultados de la PAES mostraron una nueva caída en el desempeño de los liceos emblemáticos en comparación con hace una década.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:04 p.m.
El Senado aprobó por 37 votos el proyecto complementario a la reforma del sistema político, que incrementa los requisitos para la conformación de partidos políticos.
Si bien el proyecto ha provocado, al igual que la reforma, críticas, desde el gobierno ven una opción viable de sacar la iniciativa durante el actual periodo legislativo. Vamos al Congreso Nacional, todos los detalles los tiene Nicolás Donoso. Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Los saludo nuevamente a 6 meses ya de su ingreso y transformándose en una prioridad en la recta final del actual gobierno. El Senado termina entonces despachando ya el proyecto complementario a la reforma del sistema político levantado por el Ejecutivo, pasando eso sí a un incierto segundo trámite en la Cámara de Diputados. La idea del Ejecutivo, de hecho, era ya votar la proposición previo a las fiestas de fin de año, pero el senador Rojo Edwards fue quien había solicitado aplazar la votación. Él argumentaba que la iniciativa hacía poco viable que candidatos pudieran competirle a los incumbentes. Y bueno, esta proposición que termina, por ejemplo, aumentando los requisitos para la constitución de partidos políticos, para la inscripción de candidaturas independientes, que restringe además el financiamiento fiscal a las colectividades y que fortalece los comités parlamentarios, queda aprobada por una amplia mayoría. Ustedes lo decían, 37 votos, solo 8 votaciones en contra, pero sí hubo alguna que otra crítica conforme avanzaba la intervención en sala. El senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, señala que con este proyecto en todo caso se logra, por ejemplo, enfrentar la atomización y que los partidos logren ser mayoritarios, que den certezas y que termine disminuyendo la tan comentada fragmentación.
Creo que importa, dentro de los asuntos que debemos solucionar, precisamente el hecho de tener partidos políticos más predecibles, más fiables, que no exista del transfugismo entre bancadas.
Este proyecto también hay que reconocerlo, ha gustado más que la reforma al sistema político levantada por senadores hace ya poco más de un año, que, recordemos, consideraba el umbral de elegibilidad en la Cámara de Diputados y también castigaba con el cese del cargo a aquel parlamentario que, habiendo sido electo por una colectividad, se terminaba cambiando durante el actual periodo parlamentario, lo que se conoce como el discolaje. Y en ese sentido, la senadora de la UDI, Luce Benzperger, señala en todo caso que tanto la reforma que está en segundo trámite y que fue despachada ya hace algunos meses de la Comisión de Constitución, como este proyecto complementario deben ser impulsados por el Ejecutivo una vez que ambos se encuentren ya en segundo trámite en la Cámara, como es lo que va a suceder ya en los próximos días.
Que despachado esto del Senado, ojalá se le ponga urgencia por el Ejecutivo en la Cámara para avanzar. Creo que ambos proyectos son importantes y complementarios. Ninguno basta por sí mismo.
Hablábamos de algunos ripios también. Nivaldo Leyla, la senadora comunista Claudia Pascual, también se refería a aquello. Ella ha sido una de las más críticas, por ejemplo, en lo que respecta a la reforma. En este proyecto termina señalando que finalmente, pese a los guarismos y la controversia que se ha generado, por ejemplo, por la proporcionalidad y los umbrales, el proyecto efectivamente ha mostrado una mejoría, frenando los superpoderes que, por ejemplo, se le buscaba dar a los jefes de comités y que no quedó considerado, al menos en esta tramitación del proyecto.
Sí, me parece que el debate particular mejoró en este proyecto de ley la excesiva regulación de la figura de los comités parlamentarios e inclusive la regulación que permitía tener también a un jefe o jefa de comité.
Lo decíamos, cuestionamientos varios, pero que también se dirimían respecto a que los incumbentes no le puedan competir o haya una desigualdad de condiciones a la hora de poder competir, que la plantea en todo caso el senador Rojo Edwards.
Estaría dispuesto a ese tipo de reformas en la medida que incluya un mecanismo de resolución de controversias dentro de los partidos. De lo contrario, lo que tú estás haciendo es entregándole todo el poder a un grupo de 6-7 personas que van a poder amenazar a los parlamentarios para votar por lo que ellos quieren.
¿Qué va a pasar ahora? Estamos a la espera, de hecho, que hable el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, impulsor de este proyecto. Se logra sacar adelante por las tratativas que han llevado adelante desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, donde han ido respaldando la iniciativa, pero ahora va a tener que pasar por Comisión de Gobierno Interior, presidida por el diputado Rubén Oyarzo, quien ha sido crítico de las reformas y proyectos relacionados con sistema político, y porque además hay que decir que la Comisión de Gobierno Interior tiene la priorización de ir tramitando ya la discusión en particular de este proyecto que aumenta las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de Contraloría. Oyarzo hace algunos días nos decía que efectivamente ellos van a ir instando a que ese proyecto pueda salir adelante, pero que si el gobierno le logra poner urgencia al proyecto de sistema político, se va a dar un debate, pero que no van a ser un buzón de voz de lo que llegue del Senado. Así las cosas, entonces se proyecta que ya los próximos días el gobierno efectivamente da un paso adelante, pero no es un paso decisivo. Habrá que ver también si se consideran algunos aspectos de la reforma al sistema político, pero al menos el gobierno parte de una manera con buen pie este último mes del actual periodo legislativo. Leila Nivaldo.
Muchas gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 9 minutos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, confirmó que la embajadora Manahi Pakarati deberá regresar a Chile el 31 de enero, poniendo fin anticipado a su misión diplomática en Nueva Zelanda.
Pakarati generó, recordemos, controversia al respaldar la libre determinación del pueblo Rapa Nui, lo que provocó tensiones en el gobierno y críticas, tanto en la oposición como en el oficialismo. Nos informa Gonzalo Holguín.
El canciller Alberto Van Claveren confirmó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, dejará su misión diplomática y volverá al país el próximo 31 de enero. El anuncio se produce tras la polémica generada por los dichos de la diplomática en torno a Rapa Nui en dos momentos diferentes en los que respaldó la libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui. Van Claveren argumentó incumplimiento de protocolos existentes, falta de prudencia y falta a su deber de abstención de la opinión personal sobre asuntos de política interna durante una misión diplomática. El canciller dijo que la decisión se ajusta a las faltas que se pudieron acreditar y explicó que Pakarati será adscrita. Esto significa que volverá a Chile y que eventualmente podría ser reasignada a otro destino diplomático.
Hemos resuelto incluir la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelanda.
El más duro fue el senador independiente de derecha Rojo Edwards, quien dijo que retirar de Nueva Zelanda a Pakarati es insuficiente, que la decisión fue tardía y que en realidad ella debería ser expulsada de toda labor diplomática.
Que un embajador que afecta contra la integridad territorial debe ser despedido de inmediato. Yo hubiese preferido la expulsión inmediata de la embajadora porque ella hizo algo que afecta seriamente la integridad territorial de Chile.
La diputada del Frente Amplio, Coca Ñanco, preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y dijo que la medida le pareció un tanto excesiva, indicando que algo más severo sería que se hubiese comprometido la soberanía nacional.
Una medida un tanto excesiva. Si bien los protocolos son legítimos, acá no hubo una ruptura de relaciones diplomáticas, ni mucho menos una afectación a la soberanía de Chile, que es lo que más preocupa.
El diputado de RN, Diego Chalper, integrante de la comisión, valoró que tuvieran consecuencias las declaraciones de Pakarati, funcionaria diplomática con 25 años de trayectoria, pero indicó que otra definición sobre su rol deberá tomarla el gobierno de José Antonio Kast.
La embajadora puede tener la opinión que quiera, pero cuando representa al Estado de Chile, tiene que alinearse con el interés del Estado que representa, y por lo tanto nos parece bien que sus dichos tengan consecuencias.
Van Claveren apuntó que Pakarati se refirió de manera imprudente a un proceso de consulta en el pueblo Rapa Nui que contiene algún tipo de modalidad de autogobierno y defendió que la sanción de una reprimenda en su hoja de vida es el castigo apropiado.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:13 p.m.
Nos informan auditores de un incendio en Quilicura. Esto es en el Cerro Renca, salida San Martín. Están las imágenes que nos envían auditores, la cumbre con humo, se ve también fuego. La jornada está todavía con harto calor.
Así en el Cerro Renca, por el lado de la comuna de Quilicura.
Por el lado de la comuna de Quilicura. Se aprecia ahí la fumarola. Está bastante extenso, ¿eh? Sí. No es fácil, vamos a ver si se combate por vía aérea, pero en Cerro Renca entonces está registrando ese incendio que se aprecia en buena parte desde bastantes lugares de la capital. Así que tengan precaución a quienes están por ahí y quienes están circulando por ahí en la autopista donde se ve esto, no frenen para ver esto porque pueden provocar accidentes por alcance.
Y el cobre sigue en ascenso y no muestra señales de una pausa. Esta jornada el metal rojo volvió a marcar máximos históricos y superó la barrera de los $6 en un escenario marcado por una oferta ajustada y una demanda que se mantiene firme.
En ese contexto, el presidente de la SONAMI, Jorge Riesco, afirmó que es un momento para aumentar la producción, mientras los analistas advierten que commodities como el cobre vienen acompañados de mucha volatilidad. El informe es de Vanessa Gajardo.
Expectación, apetito y una mirada hacia el futuro. El rally del cobre no se detiene y esta jornada dio un salto de casi un 3% para cerrar en los $6 con un centavo la libra, su nuevo máximo histórico. Una ruptura que, por cierto, no ha sido casual. El movimiento al alza se fundamenta en los problemas reales de la oferta, con interrupciones en grandes minas como Grasberg en Indonesia y nuevas tensiones en Chile por la huelga de manto verde. Esta mañana, en el encuentro con el presidente electo, el timonel de la zona, Jorge Riesco, dijo que el rally del cobre fue un tema que se tocó en la reunión con José Antonio Kast y que el objetivo es mirar más allá, dijo, enfocándose en los niveles de producción.
Abre una oportunidad tremenda para el país y no contentarnos solo con el incremento de precios, sino que agregar a eso más producciones, incluso en pequeña y mediana minería.
Economistas señalan que el mercado además ya incorporó que la administración estadounidense pueda realizar una nueva revisión del esquema arancelario, de ahí que las estimaciones apuntan a niveles cercanos a $6.05 la libra hacia adelante. Emanuel y Santos, analista de mercados de XTV, señaló que aún con la disposición, la oferta sigue siendo poco elástica, porque aumentar la producción requiere de tiempo e inversión. Pero en el hipotético caso de que esto se dé hacia adelante, deberíamos ver un precio del cobre más moderado.
El efecto más directo es que esa prima por escasez se comprime, los inventarios se reconstruyen y el precio tiende a moderarse, pasando del rally a consolidación o corrección.
Por su parte, Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, habló del impacto que esto tiene en términos fiscales, añadiendo el componente volatilidad.
Que esto implica una dependencia muy grande del ciclo. Entonces, cuando el ciclo cambia, la volatilidad puede generar un efecto rebote y empeorar las arcas fiscales muy bruscamente.
Por allá por 2010, la producción anual de cobre en Chile rondaba cifras similares a 5 y 5,5 toneladas, mientras que la proyección de Cochilco para 2025 se estimó en unos 5,8 millones de toneladas, la cifra más alta de la historia para Chile, pero que da cuenta de un crecimiento en la producción más bien estancado.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 17 minutos.
Como comentamos al comienzo de esta edición, la Contraloría General de la República notificó a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, solicitando la devolución de más de 1.100 millones de pesos en el marco de un proceso de reparo por perjuicio financiero.
Según el organismo fiscalizador, el daño se habría originado en una deficiente administración, especialmente por pagos atrasados de cotizaciones previsionales y de salud, además de reajustes, intereses y multas. El informe es de Bianca Casitia, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
La Contraloría General de la República notificó a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, solicitando la restitución de más de 1.100 millones de pesos por un perjuicio financiero ocasionado a la municipalidad durante su administración. La solicitud se enmarca en un proceso de reparo iniciado por el ente contralor que atribuye el daño a una deficiente gestión administrativa, principalmente por pagos fuera de plazo de cotizaciones previsionales, reajustes, intereses y multas, lo que habría generado pérdidas de recursos públicos. El caso será resuelto por el Tribunal de Cuentas, instancia que deberá determinar si existe responsabilidad personal y la eventual restitución de los fondos. Desde la actual administración municipal, la alcaldesa de Viña del Mar, Margarita Ripamonti, destacó la importancia de este proceso para transparentar el destino de los recursos públicos y establecer responsabilidades cuando estos no son utilizados correctamente.
Sino que es un proceso para determinar hacia dónde van los recursos públicos y las consecuencias que existen cuando estos no se ocupan conforme a la ley. Cada peso mal utilizado es un peso menos para la salud, para medicamentos, para insumos, para radiografías.
Por otra parte, el concejal Alejandro Aguilera señaló que es una prueba más de la mala administración de Reginato y que tras 17 años finalmente se confirma el gran perjuicio financiero que dejó.
Esta es una prueba de lo que significó la administración por más de 17 años de la ex alcaldesa Virginia Reginato y que hoy día empieza a mostrar su verdadera forma.
En tanto, el concejal José Tomás Bartolucci llamó a también investigar cómo este mal uso de recursos afectó finalmente a las finanzas del municipio y el pago de cotizaciones durante los últimos 5 años.
Con todo, es importante también que se investiguen los perjuicios que se puedan haber generado durante los últimos 5 años, en los cuales también ha existido mora en el pago de cotizaciones, por lo que dicha situación deberá ser debidamente esclarecida.
El proceso ahora queda en manos del Tribunal de Cuentas, que deberá resolver las responsabilidades y los pasos a seguir con respecto a si corresponde o no la devolución del dinero por parte de la exalcaldesa. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, sostuvo que el informe presentado por la actual administración ante la Contraloría contiene imprecisiones y afirmó que los montos observados corresponden a saldos acumulados de gestiones anteriores, algunos de los cuales se remontarían al año 2007.
Mientras tanto, sectores de la oposición al Consejo Regional de Valparaíso anunciaron que están evaluando la presentación de una querella contra Jorge Sharp. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Valeria Zapata.
La administración del ex alcalde de la ciudad Puerto, Jorge Sharp, fue cuestionada tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República que detectó falencias administrativas y financieras durante el último periodo de su gestión. El informe da cuenta de cerca de 18 mil millones de pesos sin rendición, además de posibles vulneraciones a la probidad, antecedentes que ya fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para su análisis. Frente a estas observaciones, el ex jefe comunal manifestó su respaldo al trabajo de la Contraloría, aunque sostuvo que el organismo descartó irregularidades graves, señalando que parte de los montos observados corresponden a saldos de administraciones anteriores, los cuales, según afirmó, su gestión logró reducir.
Lo que yo estoy diciendo demuestra de que mi gestión durante todos estos años, incluido el año 2023-2024, si no estos saldos no se explican, trabajó arduamente por reducir las rendiciones pendientes de organizaciones sociales.
Desde la oposición, en tanto, se anunció la preparación de una querella en contra del ex alcalde. El concejal Leonardo Contreras expresó su preocupación por informes que no serían válidos para el cobro de servicios, los cuales, según indicó, no habrían sido efectivamente prestados.
Nos encontramos con informes que no son válidos para cobrar ciertos servicios, y eso dice relación muy particularmente con servicios que eventualmente no han sido prestados. Y en tercer lugar, tenemos personas que rindieron cuenta, que entregaron información o que dejaron de entregar información y que igualmente recibieron recursos municipales. Y eso es malversación o desviación de caudales públicos.
Por su parte, el concejal Lucas Cáceres sostuvo que los problemas financieros y administrativos del exalcalde ya habían sido advertidos con anterioridad, señalando que la auditoría de Contraloría representa un paso más hacia la claridad, identificación de responsabilidades y el ajuste de cuentas pendientes.
Evidencia lo que nosotros veníamos denunciando ya en periodo electoral, que son falencias administrativas y falencias financieras, que lamentablemente hacen que nuestra casa municipal tenga una gestión menos eficiente de lo que requerimos y nos merecemos en nuestra comuna.
El caso ahora queda a la espera de acciones que determinen los organismos competentes en un proceso que podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7:22 p.m.
Este es un problema que afecta en particular, por ejemplo, a Chile Chico, porque más de 500 millones de pesos adeuda el Ministerio de Transportes a la empresa naviera Austral por los servicios de conectividad en el lago General Carrera en la región de Aysén.
Lo anterior por la inexistencia de un contrato vigente, lo que obligará a la suspensión de los trayectos que realiza esta barcaza. Los detalles en el informe de Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El servicio opera hace 6 meses sin la vigencia del contrato, lo que impide que el subsidio sea entregado por la cartera de transportes a la naviera, provocando un perjuicio económico insostenible para el privado. Al respecto, el gobernador de la región de Aysén, Marcelo Santana, señaló que desde el Ministerio del Ramo están a la espera de documentación para seguir con el proceso, mientras que el gerente general de la empresa, César Egenleiner, advirtió que la deuda asciende a 500 millones de pesos.
Me escribió el ministro en la mañana, me dice que están esperando los informes de la Dirección de Obras Portuarias del MOP para poder validar la información del servicio que se está prestando y poder agilizarlo. Yo espero que también tomen contacto con la empresa. Yo creo que una llamadita de parte del ministro, ¿cierto?, el gerente de Naviera Austral, pudiera bajar la tensión.
La deuda supera los 500 millones de pesos acumulados en los 6 meses desde que iniciamos la operación. Y el punto es que una vez que se firme este contrato, ingresa esa Contraloría para validación y ahí pueden pasar otros 3, 4, 5, hasta 6 meses más. Es probable que estemos un año sin facturar.
Este servicio es crucial para localidades aisladas como Chile Chico, Puerto Guadal, Puerto Bertrand y zonas rurales aledañas, por lo que desde el anuncio de suspensión por la Naviera Austral programado para el 10 de enero, las comunidades han manifestado su creciente preocupación e indignación ante el conflicto. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7 de la tarde, 25 minutos.
En medio de cuestionamientos provenientes de organizaciones sindicales de Gendarmería, el gobierno ingresó al Congreso la reforma que busca integrar la institución a las fuerzas de orden y seguridad pública con el objetivo de enfrentar la profunda crisis que atraviesa el sistema penitenciario.
La iniciativa, que también contempla el término de los gremios, ha generado una dura reacción en el sector. Y frente a las críticas, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue enfático al señalar que no pueden existir sindicatos con armas. Unas declaraciones que no fueron buen recibidas por funcionarios de Gendarmería. La información la tiene Carlos Godoy.
El ingreso al Congreso de la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las fuerzas del orden y seguridad pública abrió un nuevo flanco de debate político y gremial, especialmente por la eliminación de las asociaciones de funcionarios que contempla el proyecto. La iniciativa, que fue anunciada tras la Operación Apocalipsis, operativo que cerró 2025 con 47 funcionarios detenidos, permitiría integrar a Gendarmería al conjunto de fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad Pública. El proyecto incluye disposiciones transitorias que separan las funciones de seguridad de las labores de reinserción social. Estas últimas pasarán a un nuevo servicio especializado bajo el Ministerio de Justicia, para lo cual el Ejecutivo tendrá un plazo de 12 meses para ingresar el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social. Mientras tanto, Gendarmería continuará cumpliendo esa tarea de forma provisoria. Sin embargo, la controversia se generó con la disolución automática de las organizaciones gremiales en el proyecto, una medida que generó rechazo en algunos sindicatos de funcionarios. Pese a ello, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, defendió la iniciativa y afirmó que no pueden existir sindicatos con armas, señalando que la decisión busca facilitar una depuración interna en el marco de las investigaciones por corrupción.
No pueden existir sindicatos con armas. A nosotros nos parece relevante que las asociaciones de Gendarmería tengan una posición activa sobre los casos de corrupción. Y también nos gustaría saber cuáles han sido las políticas que al interior de las asociaciones se han tenido para denunciar desde las asociaciones los casos de corrupción que han existido en Gendarmería.
El Frente de Trabajadores Penitenciarios envió una carta al presidente Gabriel Boric cuestionando la reforma y advirtiendo que los problemas del sistema son estructurales. Su presidente, Benito Saravia, replicó que la reforma no aborda falencias como la falta de personal, infraestructura y tecnología, recordando que las asociaciones existen desde hace más de 65 años, por lo que cuestionó las declaraciones de Cordero.
Han habido situaciones que creo que en algún momento, en alguna reunión o en alguna mesa de trabajo, que haya involucrado a los representantes de los trabajadores con los diferentes gobiernos de turno. La reforma que anuncia el gobierno la consideramos improvisada.
Otras organizaciones, como la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ven en la reforma una manera de abordar la problemática. Así lo indicó el presidente de este gremio, Mario Benítez.
La verdad que reconocemos que hay un esfuerzo para hacer un cambio estructural en Gendarmería, una reforma constitucional.
Ahora el proyecto deberá enfrentar su tramitación legislativa, mientras el Ejecutivo espera un avance rápido ante la mayor crisis en la historia de Gendarmería.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Tarapacá a mil. Llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama. Las parrilladas del norte.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Bio Bio Deportes.
Diego Osorio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Leila Divaldo, gusto en saludarlo. Bueno, la información del deporte nos lleva a, de alguna manera, escuchar lo más importante de Eduardo Vargas. Hoy fue yo oficializado. Y atención, porque se espera para mañana la llegada de Juan Martín Lucero. Un lindo tándem de ataque tendría la Universidad de Chile. Cambiaría, de alguna manera, saliendo Contreras y Di Llorio. Ahora con la llegada de un experimentado delantero y otro que está al caer, el Gato Lucero, ex delantero de Colo-Colo y de Fortaleza. Escuchemos a Edu Vargas en su presentación el día de hoy en el CDA.
Aportar experiencia, motivar a los más jóvenes y nada, yo solo vengo a ayudar, intentar ganar lo que más se pueda, campeonato y formar un lindo ambiente. Ya tienen un lindo ambiente dentro del equipo y nada, mi objetivo es ser campeón de nuevo acá.
Sí, atención con el volante Lucas Romero, también está muy cerca, el jugador que viene del fútbol paraguayo, también en incorporarse a la U, que perdería a Matías Sepúlveda. Ya tiene acuerdo Matías Sepúlveda para saltar la cordillera y llegar a Lanús, actual campeón de Copa Sudamericana. Pasamos a Palestino, que ya oficializó a Nelson Da Silva, un futbolista que no estuvo presente en el segundo semestre en Deportes Limache por una importante lesión. De hecho, fue reemplazado por Facundo Pons. Ni Da Silva ni Pons continúan en Limache, y Da Silva, de hecho, lo ficha Cristian Anona Muñoz para Palestino, para jugar torneos nacionales y Copa Sudamericana frente justamente a la Universidad de Chile. Esto en Palestino, mientras que hace segundos Coquimbo Unido ya oficializa, lo decíamos, estaba una sola firma, la firma llegó. Lucas Prato es nuevo jugador del cuadro pirata. Coquimbo Unido ficha a este delantero, cuyo último pase lo tenemos ahí justamente, en Sarmiento de Junín, fue compañero de Iván Morales en la Argentina, Prato de 37 años, llega por un año para reemplazar a Cecilio Waterman. Caras que, bueno, dicen, no es el mismo ya, bueno. Hay futbolistas, cuidado, en cuanto a delanteros y goleadores, que explotan siendo longevos. Tenemos el caso nuestro aquí de San Pedro y de la Ribey. Vamos a ver, porque Prato últimamente no viene en buen registro. Ni en Olimpia, el primer semestre de 2025, donde lo llevó Martín Palermo, ni en Sarmiento, como decíamos. Lucas Prato acaba de ser oficializado en Coquimbo Unido. Saltamos al Dakar y lo más importante del día, antes de la etapa maratón. Se viene una etapa realmente durísima de 2 días. Vamos a ver qué pasó en la tercera del día de hoy con esta presentación.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Bueno, las motos, que son las primeras que siempre finalizan cada etapa, hoy tenemos a tres pilotos chilenos de allí participando. Sexto lugar en la etapa de hoy de José Ignacio Cornejo. Está en el octavo en la clasificación general. Rui Barbosa, lo destacamos día a día porque su primera participación, un Dakar, terminó 17º y está, atención, saltó al 21º lugar. Estaba 27, ahora ya está 21 en la general. Buen trabajo de Rui Barbosa con su HT Rally Raid. Mientras que Tomás de Gabardo, que ayer recordemos tuvo una caída, por ahí no aprovechó para estar dentro de los 20 y está 35, también 35 en la general. Tenemos a Hernán Garcés, que bueno, él participa en Ultimate, en los autos, está 36º lugar en la clasificación general. Francisco Chaleco López, que también tuvo inconvenientes en el día de hoy, terminó 12º, cayó al 6º lugar, está más de 30 minutos de los líderes. Y Luca del Río, que hasta aquí sigue siendo el mejor chileno, en la categoría Challenger, 4º lugar en el día de hoy. Hoy ganó una pilota francesa, en todo caso, perdón, en neerlandesa. Clarkson está 3º en este caso en la general. Luca del Río, 3º en la general, a más de 3 minutos 50 segundos. Lo escuchamos en la radio.
Un día loco, largo, mucha piedra, hubieron muchas bajas hoy día, era un cementerio auto realmente. Nos tocó largar adelante después de la etapa de ayer, que la ganamos, así que hoy día abrimos la categoría y al kilómetro 100 vimos un accidente muy feo delante nuestro, una camioneta que se pegó muy fuerte, quedó dada vuelta, así que paramos a ayudar, los pilotos quedaron atrapados adentro, los ayudamos a salir, y al resto de la etapa comimos mucho polvo, a muy pocos minutos de la punta, subimos al 3º en la general.
Para mí es una de las sorpresas, ¿eh? El piloto chileno allí que está en zona de podio, vamos a ver, y además de 3 minutos en un Dakar con todo lo que falta, etapa maratón que se viene ya el día de mañana, todo puede ocurrir. Al cierre les comento lo siguiente: ya se definieron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, hoy clasificaron Argelia y también Costa de Marfil. Allí está el cuadro. Por un lado tenemos, tantas banderitas, se lo vamos a repasar. Si usted está viendo BioBio TV, lado izquierdo juega Malí con Senegal, Egipto con Costa de Marfil, y del otro lado Marruecos, que es el local, se está jugando Marruecos justamente la Copa Africana, Marruecos con Camerún y los verdiblancos allí, Argelia y Nigeria. Argelia, recordemos, rival de Argentina en la Copa del Mundo próxima. Ubaldo Leila, un gusto.
Gracias, Diego. Gracias a ustedes,
buenas tardes.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7:38.
Ya se conocen las medidas cautelares para los dos imputados en el caso de la brutal golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo. Desde Talcahuano nos informa Fabián Polanco.
Acaba de ser decretada la prisión preventiva para los dos imputados por la brutal agresión que causó la muerte de Cristóbal Miranda Olivares. No obstante discrepar la jueza de garantía de Talcahuano, Andrea Rodríguez, del homicidio calificado que imputó el Ministerio Público a Agustín Saavedra y a Luciano Gutiérrez. Al respecto, lo que señaló la magistrada es que con los antecedentes de la investigación inicial
no se configuraría ni la alevosía ni la premeditación invocada por la Fiscalía, pues dijo la coordinación a través de las redes sociales entre el grupo de amigos era solo para agredir a la víctima. El delito que el tribunal cree configurado hasta ahora es el homicidio simple con un dolo eventual. Sin embargo, a raíz de la pena de 10 años de cárcel que como mínimo arriesgarían Saavedra y Gutiérrez, además del intento del grupo de amigos que se reunió después del ataque para ocultar este antecedente, los antecedentes sobre lo ocurrido, llevaron entonces al tribunal, precisó la jueza Rodríguez, a decretar entonces la cautelar solicitada por el fiscal Juan Yáñez y los querellantes, es decir, la prisión preventiva, señalando que deberían existir más involucrados, y así también lo ha señalado el Ministerio Público, más involucrados en esta brutal y feroz golpiza que costó la vida a Cristóbal Miranda la semana pasada, la noche de Año Nuevo. En Talcahuano, Bío Bío, la radio.
Y con lesiones de carácter grave permanece internado en el hospital de Angol un joven que fue atropellado por una camioneta del ejército en la provincia de Malleco.
La familia del lesionado acusó falta de apoyo por parte de la institución castrense. La información la tiene Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
Alrededor de la una de la madrugada del reciente 1 de enero, cuando se iniciaban las celebraciones por la llegada del nuevo año, el joven angolino Gianfranco Lorenz, de 18 años, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, tras compartir con su familia, salió de su casa en compañía de un amigo, llegando a la avenida O'Higgins, siendo atropellado por una camioneta blindada del ejército al momento de cruzar la arteria. Tras la conmoción del momento y la llegada de su familia, su padre, Enrique Lorenz, detalló a la radio que el joven fue derivado al Hospital de Victoria, presentando una fractura de fémur con desplazamiento que requiere intervención quirúrgica, por lo que quedó en lista de espera al ser devuelto al Hospital de Angol. El padre del lesionado manifestó su molestia por la desatención del ejército, que pese a reunirse con él en las últimas horas, a más de 5 días del accidente, solo le habrían precisado que lo sentían y entendían, sin atender su petición de trasladar al joven, por ejemplo, al hospital militar.
Ellos argumentan que no pueden, ya que hay cosas que ellos no se pueden saltar, etcétera, etcétera. Lo concreto es que mi hijo está tirado en la cama, es un joven alegre y esperando a que sea intervenido.
La Jefatura de la Defensa Nacional en la Araucanía emitió un comunicado oficial con fecha 5 de enero, informando que el hecho ocurrió cuando una patrulla militar en compañía de carabineros con sirenas y balizas se trasladaba desde Angol a Cuyipulli a prestar apoyo en un procedimiento, detallando que un peatón habría cruzado sorpresivamente la calzada, quedando frente a la trayectoria del vehículo militar, el que lo impactó lateralmente, agregando que el personal militar lo auxilió y lo entregó al SAMU, mientras carabineros recogió los antecedentes del hecho. Lo ocurrido es materia de investigación, confirmando el delegado presidencial, Eduardo Abdala, que la camioneta involucrada cuenta con un seguro que debería activarse para situaciones como la descrita en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 7:42 p.m.
Nuevos antecedentes se conocieron hoy tras la detención de 3 personas involucradas en el robo de armas que estaban bajo custodia de la Policía de Investigaciones de Concepción.
Las armas serán pruebas en casos de homicidio, investigaciones que ahora están en riesgo tras el inédito robo al interior de la Policía Civil penquista. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Camila Elso.
En prisión preventiva quedó el civil que fue detenido en medio de la investigación por el robo de armas y municiones al laboratorio de criminalística de la PDI de Concepción. Tras la audiencia, el abogado del imputado, César Ramírez, indicó que están a la espera de más antecedentes y que su representado es acusado por infracción a la ley de armas.
Se estimó que existían fundamentos para la prisión preventiva, pero no hay elementos que puedan analizarse desde el punto de vista fáctico de lo que en definitiva ocurre o qué es lo que se señala. Lo cierto es que una vez que estos antecedentes se liberen, podremos ver los pasos a seguir como defensa. De lo que se acusa en definitiva es de infracción a la ley de control de armas, en este caso el artículo 10 de la ley de control de armas.
Un caso que se mantiene bajo estricta reserva, así lo dijo el fiscal de análisis criminal, Mario Elgueta, quien no descartó nuevas detenciones por el hecho.
La verdad no es mucho lo que puedo comentar. Sí ha quedado una persona hoy día privada de libertad a partir de estos antecedentes. La causa se encuentra reservada y por lo tanto no puedo dar detalles. Hay investigación en curso, diligencias en curso, que suponen incluso la posibilidad de nuevas detenciones.
Lo cierto es que según antecedentes recabados por la radio, el funcionario de la PDI acusado y formalizado habría robado las armas para luego coordinar con el sujeto de iniciales GAFC la venta de ellas en el mercado informal y así obtener ganancias. Lo más grave, armas que eran custodiadas para ser periciadas, incautadas en procedimientos de homicidios en la región del Biobío, entre ellas pistolas Glock y semiautomáticas. El delegado presidencial subrogante de la región del Biobío, Humberto Toro, se refirió a la corrupción en las instituciones, indicando que se debe aumentar la vigilancia.
Este es un hecho grave que merece efectivamente toda la investigación y las medidas, ¿no es cierto?, que tienen que tomar por parte, en este caso, la institución que es la Policía de Investigaciones. Tenemos que tener más vigilancia, más cuidado en nuestras instituciones, sea cual sea, de la policía, del Estado, de los gobiernos locales, etc. Tenemos que ser cada vez más probos para que efectivamente seamos ejemplo en Chile de que las instituciones actuamos bajo la lógica de ser mejores.
A través de un comunicado, la PDI indicó que se desconoce el paradero del armamento sustraído. Sin embargo, antecedentes preliminares darían cuenta de la recuperación de una de las 6 armas, con ello la detención de otras 2 personas a quienes se les imputa los delitos de porte ilegal de arma, porte de municiones y tráfico de drogas.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 8.
Por primera vez en más de 2 siglos, el máximo tribunal del país cambió su historia. La Corte Suprema inició una nueva etapa con la asunción de Gloria Nachevesich como presidenta, un hecho inédito que rompe una tradición de 202 años.
En su primer mensaje como presidenta, Chevesich optó por un tono directo y sin evasivas. Reconoció la crisis que ha golpeado la judicatura, defendió el trabajo de la mayoría de jueces y funcionarios y planteó como eje de su gestión la probidad, la transparencia y la recuperación de la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Los detalles en el informe de Marcela Rojas.
Gloria Nachevesich asumió como presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el máximo tribunal de justicia en sus 202 años de historia, en un hito inédito para el Poder Judicial y el país. En su primer discurso como presidenta, Chevesich abordó de manera directa la crisis institucional que ha enfrentado la judicatura en los últimos años, reconociendo el daño provocado a la confianza ciudadana. Sin embargo, fue enfática en señalar que estos hechos no pueden empañar el trabajo de la gran mayoría de jueces y funcionarios, destacando el compromiso, la probidad y el rol esencial que cumple el Poder Judicial.
El Poder Judicial chileno ha tenido sus años horribles, pero lo que sí estoy segura es que una gran mayoría de nosotros estamos conscientes que somos servidores públicos, nos debemos al servicio público, que libremente elegimos seguir. Estamos aquí para servir, no para servirnos del cargo.
Entre los principales ejes de su mandato, la nueva presidenta planteó la necesidad de fortalecer la transparencia, reforzar los estándares éticos y avanzar en una gestión moderna con mayor coordinación entre las distintas instituciones del sistema de justicia, subrayando que la recuperación de la credibilidad pública será una tarea prioritaria. Durante la ceremonia de traspaso de mando, el presidente saliente, Ricardo Blanco, realizó una autocrítica por su gestión, señalando que le correspondió encabezar la Corte Suprema en uno de los periodos más complejos de su historia, marcado por cuestionamientos internos y externos.
Los jueces debemos impartir justicia con apego a las leyes vigentes y a la Carta Fundamental.
y aquellos que se alejan de estos predicamentos deben ser apartados de la institución, como lo hizo el propio Poder Judicial en la mayor parte de los casos comprobados de corrupción.
Fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien destacó la trayectoria profesional de Chevesich, su rigor jurídico y la forma en que ha enfrentado causas de alta connotación pública, valorando además que asumiera el cargo sin eludir la crisis y proponiendo medidas concretas para enfrentarla.
Creo que sus palabras fueron muy certeras hoy día, en donde además no evade la crisis, sino que se hace cargo, la pone en su justa dimensión, y el hecho de que sea la primera mujer en los 200 años de la Corte Suprema da cuenta que las mujeres tienen no solamente el mismo derecho, sino que las mismas condiciones, incluso a veces mucho mejores, para poder estar en cualquier cargo de poder, de representación.
La llegada de Gloria Ana Chevesich a la presidencia de la Corte Suprema no solo inaugura una nueva etapa institucional, sino que marca un hecho histórico. Por primera vez, una mujer encabeza el máximo tribunal, en un momento clave para el fortalecimiento de la probidad y la recuperación de la confianza ciudadana.
Más 5699-200-7888.
Hola, un camión grande cargado aparentemente se encuentra en el kilómetro 10 en la pista del medio. No se aprecia el conductor y no hay señalización de nada. Así que atención ahí a los conductores porque van a frenar de golpe. El camión está detenido en la pista central en el kilómetro 10 de General Velázquez hacia el sur.
Buenas tardes, la fotografía corresponde a Vicuña Maquena fuera de la entrada de vehículo de uno de los edificios de la Asociación Chilena de Seguridad. Una empresa contratista, Copergo, rompió la matriz de agua potable de la H y están haciendo reparaciones en este momento. Hay agua en la vía dirección norte de Vicuña Maquena del tramo entre Bilbao y Diagonal Huancagua y está hace varias horas ya escurriendo el agua, por lo tanto llamo para avisar que tengan precaución cuando conduzcan los vehículos por el flujo de agua. Buen día.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 8.
En desarrollo se encuentran las diligencias de carabineros para identificar y detener a los sospechosos que robaron objetos litúrgicos de incalculable valor histórico desde la Catedral de Santiago.
El arzobispado de Santiago hizo un llamado a no comprar esos artículos frente a su eventual comercialización. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Carabineros se encuentra investigando este robo que afectó a la Catedral Metropolitana, la cual está emplazada en pleno centro de Santiago. De acuerdo a la primera información, esto en horas de la mañana, fue personal de seguridad de este templo quienes iniciaron la apertura de las puertas, en donde encontraron rápidamente que uno de estos accesos tenía sus candados y también las cadenas completamente dañadas. Posteriormente a esto, advirtieron que, de acuerdo a la primera información, desconocidos habían registrado el interior de las dependencias, comprobando así directamente el robo de distintos artículos litúrgicos de alto valor histórico como también de alto valor material. De acuerdo a lo señalado por Alberto Lorenzelli, quien es el obispo auxiliar como también vicario general del arzobispado de Santiago, estos desconocidos habrían robado al menos 2 candelabros, además de 3 relicarios, varios de ellos de plata. Es por eso que hasta el minuto no se ha cuantificado directamente este robo.
Se han llevado candelabros, se llevaron otros signos litúrgicos. El valor es sobre todo espiritual, pero también tiene un valor material porque son de plata y porque tienen una historia. Es muy doloroso.
El obispo Lorenzelli, a quien escuchábamos, llamó directamente a la comunidad y a la ciudadanía a estar atentos frente a una eventual comercialización directamente de estos objetos, algo que obviamente no descartó personal de carabineros. Es por eso que el comandante de esta misma institución, Bernardo Leiva, quien señaló que los desconocidos habrían, como antecedente, permanecido escondidos al interior de la catedral o al interior de este templo, previo al cierre de sus puertas. Es por eso que se mantuvieron durante toda la madrugada viendo qué objetos sustraer y posteriormente huir de este lugar.
Se presume que efectivamente la persona se mantuvo en la catedral en el horario de apertura al público, no se hizo el retiro durante el horario que correspondía y se mantuvo durante la noche.
El robo, como también el trabajo policial, produjo obviamente lo que es el cierre de esta catedral, como también la suspensión de las misas y visitas directamente de los turistas que día a día concurren directamente a este punto céntrico de la capital. Es por eso que muchos de ellos reaccionaron sorprendidos por lo ocurrido.
Probablemente luego la terminan vendiendo en nada.
Qué gente tan inconsciente que no valora lo que hay en este país. Ya no hay seguridad en ningún sitio.
Me asombra el hecho de que en un edificio de esta magnitud, que deberían tomar ciertos recaudos, más cuando hay elementos patrimoniales, que suceda.
Por instrucción de parte de la Fiscalía, se instruyó el trabajo tanto del Departamento S9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quien con la revisión de las cámaras de seguridad del centro de Santiago, hablamos del casco histórico, además de la Catedral de Santiago, buscaron algún tipo de antecedente con respecto a los participantes directamente de este hecho. Es por eso que se van a corroborar con las huellas dactilares al interior de este sector para poder así posteriormente dar con la ubicación y también detención de estas presuntas personas y participantes directamente de este asalto. De igual manera, y con resultado con respecto a esta información, con respecto a este hecho en sí, hasta el minuto no hay personas que hayan resultado detenidas. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma. Noticias del mundo en radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que ningún agente externo gobierna el país luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que parte de su administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación centroamericana.
Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, señaló la funcionaria tras instalar la Comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca Comunal e Industrial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
El lunes, recordemos, Trump dijo que los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que Delcy Rodríguez está cooperando.
Este martes, Trump aseguró que están listos para hacer un segundo ataque si es que es necesario, tras el operativo llevado a cabo el sábado en Venezuela.
En su discurso en el retiro anual del Partido Republicano en el Kennedy Center de Washington, el mandatario norteamericano dijo: "Agarramos por sorpresa a Maduro. Tenía una cámara de torturas en medio de Caracas", mencionó, acusando al líder chavista de haber torturado a mucha gente.
"Fue muy complejo. 150 helicópteros, tantos soldados en terreno y nadie salió herido en nuestro bando", remarcó, admitiendo que murieron muchos en el otro bando, la mayoría cubanos. El comentario es de Juan Francisco Coluane.
Estados Unidos ha dado pruebas de su hegemonía absoluta por el arresto del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en una intervención militar en Caracas que costó la vida de 32 miembros del equipo de protección del líder bolivariano. Tanto la reacción global como local en Estados Unidos ha sido negativa a esta acción de intervención militar de un país sin la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una operación sin precedentes desde el fin del desplome soviético. Este es el punto clave. Estados Unidos mantiene su hegemonía porque no hubo una contención de ningún mecanismo ni de ninguna negociación, que en el fondo no existe, porque no hay un sistema internacional que impida que un país ataque militarmente a otro. Otro dato no menor es la amenaza que el presidente de Estados Unidos hizo pública de que si Delcy Rodríguez, la figura venezolana interina para manejar este proceso de incertidumbre en Venezuela, no hacía lo que él pedía, ella correría una suerte peor que la de Maduro. La pregunta es si se trata de una amenaza de muerte o de una invasión militar propiamente tal. Lo importante para Estados Unidos en esta situación es que las Fuerzas Armadas se remitieron a la obediencia del jefe de Estado, en este caso, el presidente Donald Trump.
Festival Teatro Amil. Sí importa.
Los pasacalles se han transformado en una experiencia que convoca a miles de personas durante el Festival Teatro Amil y que hoy llegará con una destacada producción al norte de nuestro país. Todos los detalles en el informe de Isidora Asquet.
El mágico paso de la pequeña gigante marcó un precedente en los pasacalles de Teatro Amil. Desde entonces, los espectáculos itinerantes se han convertido en las actividades que reúne a más asistentes al festival y que en los últimos años ha permitido a producciones nacionales posicionarse como referentes de la materia. Tal ha sido el caso de la compañía La Pato Gallina, quienes han participado en ediciones anteriores y que este año recorrerán varias comunas del país con El Gigante y los Niños Guaraguara, que hoy tendrá su debut en la costanera Cordillera de Iquique. El montaje surge por la inspiración de El Gigante de Tarapacá, geoglifo que se encuentra en el corazón del desierto de Atacama. Al respecto, el director de la compañía, Martín Erazo, entregó detalles sobre la historia que podrán observar los vecinos de Iquique durante esta jornada.
A partir de la imagen del Gigante de Tarapacá, creamos una ficción. La ficción es que hay dos niños que vienen viajando en el tiempo y el espacio en búsqueda de reencontrar y despertar a ese gigante dormido que está acostado desde hace muchos años en el Cerro Unita y que hay una proyección de él en distintas partes de la ciudad.
Uno de los atributos a destacar del espectáculo es su característica inmersiva, porque en cada comuna los niños que asisten pueden intervenir en una parte de la obra y que hoy, desde las 9 de la noche, los vecinos de Iquique podrán disfrutar de forma gratuita. Otra creación nacional que se tomará las calles durante el festival será Océano. Los peces se inundan las calles, con un elenco de más de 30 personas en escena, quienes dan vida a las 22 marionetas de especies nativas, incluyendo a una ballena de 11 metros de largo. El director de la obra, Juan Ibáñez, se refirió a la elaboración de las figuras marinas que materializan el pasacalle, las cuales están confeccionadas en su totalidad con elementos reciclados.
La isla de plástico que está frente a las costas de Chile tiene 3 veces el tamaño de Chile. Ahora nosotros simbólicamente reciclamos ese plástico para inundar las calles de la ciudad con estos seres maravillosos para generar conciencia, pero desde la celebración de la belleza.
Océano tendrá su segunda presentación gratuita este miércoles 7 de enero a las 9 de la noche en Buin, para continuar su recorrido en la